En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Puesta en andas, juntas, las últimas funciones, primeros reencuentros, prisas de última hora por refalta del tapuz o la tulipa que se rompió el año pasado. Entramos en la última semana de Cuaresma. En pocos días, todos esos preparativos, programas de radio, especiales de prensa, dejarán paso a los protagonistas verdaderos de todo esto, a los desfiles procesionales de esta ciudad. Estos, que llevan casi 500 años celebrándose de una manera prácticamente ininterrumpida. Variábamos el viernes pasado el formato de La Voz de la Pasión, dejábamos a un lado las habituales tertulias y traíamos hasta nuestros micrófonos a dos de los nombres propios de Cuaresma 2014. De un lado, José Vélez, compositor, representaba en el concierto celebrado por la banda de música de Cuenca su última composición, Mesopotamia, dedicada a la hermandad del resucitado. En ese entorno, ¿cómo había sido el proceso de reacción? ¿Qué pretendía? Seguro que salió sumamente satisfecho del concierto, como nosotros, y encima pudimos escucharla en La Voz de la Pasión en verdadera primicia radiofónica. Y de otro lado, entrevistábamos a Paloma Gómez Borrero, pero con ella de Semana Santa 2014. Nos confesaba la enorme ilusión que le hacía, que le ha hecho, ser pregonera en esta ciudad, tierra donde era su madre. Nos hacía partícipes del respeto que le produce pasar a formar parte de una historia que en 2015 cumplirá 70 años, desde que en 1945 Federico Muelas comenzara a pregonar nuestra Semana Santa. Intentará engarzar Cuenca y Roma, unidas por una misma fe y por una distinta manifestación. El cuencense reza en la calle, el romano en el templo. Seguro que nos emocionará y captará su atención desde el primer momento. Hoy nos visita Juan Ávila, alcalde de la ciudad. Sobre sus hombros también recae una parte del esfuerzo que realizamos para que todo llegue a buen término. Con él hablaremos de carretería, de dinero, de promoción, de unir, de compromiso, de cómo la Semana Santa es capaz de perdonar a los más enfrentados. Y dejaremos un huequecito para Juan, ese vecino de la parte alta que disfruta viendo sus desfiles. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Entramos en la última semana, justo antes de Semana Santa. Hoy es lunes de esa mágica semana que nos va a llevar al Domingo de Ramos. Hace ya tantos días que se cerraban las puertas a Andrés. Nos llovió muchísimo el año pasado, han pasado muchos meses y parece que todos tenemos un especial interés en que el tiempo pase más deprisa para conseguir que se abran las puertas de nuevo de la iglesia, como os decía, San Andrés, para ver el primero de nuestros desfiles. Pero no, todavía tienen que pasar muchísimas cosas en esta semana. Tenemos un pregón el viernes que viene, en fin, un montón de cosas. Siempre, el primer programa que hicimos de La Voz de la Pasión de esta quinta edición estuvo con nosotros Jorge Sánchez Albendea, presidente de la Junta de Cofradías, una de las personas que más peso lleva sobre sus hombros a lo largo de esta cuaresma, lógicamente. Y hay otra que no le va a la zaga, y es el alcalde de nuestra ciudad. Y a él le hemos engañado, entre comillas, para que se acerque a Rope Cuenca a compartir un ratito de charla con Antonio y conmigo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Bueno, engañarme a mí por vuestra parte, por la tuya y por la de Antonio, es bien fácil, porque iría con vosotros a cualquier sitio.
No sé si somos compañeros. ¿Eh?
Para mí sí, luego cada cual que tenga su opinión. Pero en honor a la verdad, debo decir que aunque es cierto que el Ayuntamiento de Cuenca, yo como alcalde, pues tiene su responsabilidad durante la Semana Santa, yo creo que es justo reconocer que lleva más peso el presidente de la Junta de Cofradías, y bien lo sabéis vosotros dos.
Bueno, son de verdaderos diferentes. Antonio, buenas tardes, no te he dicho nada.
Hola, buenas tardes.
Estas tardes estás un poco molesto conmigo.
Buenas tardes, no. Como todas las tardes.
Buenas tardes. Bueno, la semana pasada firmábamos el convenio con la Junta de Cofradías, ¿no?
Sí.
Bueno, estos 60.000 euros para la Junta de Cofradías, corrígeme, Juan, 10, 15.000 para el museo.
15.000 para el museo, que no los hemos firmado, pero los firmaremos.
¿Esto es suficiente? ¿Es lo que podemos? ¿Podríamos dar más?
Es lo que podemos. Es lo que podemos. No sé si es suficiente. Desde luego acaba siendo suficiente por los malabarismos que, no me cabe duda, tiene que hacer la Junta de Cofradías. A mí como alcalde me gustaría poder dar más. desde luego a la Semana Santa, pero también me gustaría dar más a otras actividades que no son tan importantes como la Semana Santa, porque no mueven tanta gente, pero la situación económica del ayuntamiento ya sabe todo el mundo cómo está y hoy no hemos venido a hablar de eso. Damos lo que podemos.
A mí no es porro, ¿eh? No es porro, le dais. Esto está bien, Antonio. ¿En tu época cuánto nos daba el ayuntamiento?
Depende, antes o después del concierto.
Antes del concierto, ese no, dato histórico.
No, me refiero, hicimos a raíz del concierto, uh-huh. Que fue algo que no prácticamente no se conoce y que se firmó con todos, prácticamente, con todas las fuerzas vivas de la ciudad y de la región. Pues hasta ese momento hay que reconocer que económicamente del ayuntamiento se recibía más bien poco. Me refiero más bien poco porque lo que era transmisor de la caja de oros, uh-huh. Y sobre todo lo que ocurre es que el ayuntamiento era quien organizaba todo.
Claro.
El ayuntamiento hacía los programas, hacía los carteles,
escogía
el pregón, el pregonero, es decir, todo pasaba por allí, con lo cual es difícil tasar, o más difícil tasar, porque era prácticamente hasta 1993 el ayuntamiento, digamos, organizaba prácticamente menos el desfile interno de cada cofradía, el resto, todo lo que era ciudad, lo organizaba. A partir de 1994...
Empezamos nosotros.
Qué
bien sabes tú el tema. Una de las novedades que tuvimos el año pasado, en los pocos desfiles que pudimos tratar, fue el paso por carretería, con ese entarimado de esa zona peatonal. Ha habido juicios de todos colores, de todos los valores.
Como siempre.
Pero las cosas, tiene que hacer las cosas, bueno, pues estamos expuestos a esto, ¿no? Pero ¿qué valoración hace el ayuntamiento? Perdió visosidad en los desfiles por la parte central de la ciudad, no fue tan relevante. Cada uno tiene su visión particular, lógicamente, pero
vamos a ver. Yo he oído opiniones para todos los gustos. El equipo de gobierno que yo presido, como bien sabe todo el mundo, a poco de tomar posesión del gobierno municipal, decidió acometer un proyecto del que se llevaba hablando 12 años y nadie había acometido, que es la peatonalización de carretería. Y como había menos dinero que nunca, pues lo tuvimos que hacer con nuestros medios. Presentamos el proyecto en sociedad y pensamos en los desfiles de la Semana Santa. Y hablamos con la Junta de Cofradías, que fue, como siempre, tremendamente respetuosa con lo que desde el ayuntamiento exponíamos. Y nos comprometimos a que la parte móvil de la tarima se retiraría cuando llegase la Semana Santa. Y estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Yo sé, hay gente que dice, ¿y por qué las quitáis con lo que supone de trabajo? Otros me dicen, pues, ¿y por qué las quitáis todas y tal, los que no les gusta? Pero sobre esta cuestión, más allá de opiniones, que yo respeto todas, faltaría más, lo que hacemos, retirando la parte móvil de la tarima, es cumplir un compromiso. Yo creo que los compromisos están para cumplirlos.
La verdad es que cuando se instaló la tarima de carretería, sí que se suscitó un debate importante sobre si se iba a quitar o no. Más allá de si te daba bien o mal, mucha gente no veía esto tan claro.
Pero fue un debate como muchos en esta ciudad, probablemente todas las ciudades del mundo, debates que uno no sabe por qué surgen, porque es que no había ninguna razón, ninguna, para que hubiera ese debate. Yo como alcalde le di mi palabra al presidente de la Junta de Cofradías. Y me acuerdo que hablábamos, jamás nos llamamos para hablar de esta cuestión en concreta, pero nos veíamos mucho en actos que tienen que ver con la Semana Santa y en otros muchos actos, porque esta es una ciudad pequeña, todos nos conocemos, yo tengo una magnífica relación con el presidente de la Junta de Cofradías actual, con Jorge Sánchez Almendea, y es que cuando hablábamos de ese tema nos reíamos, porque era, oye, pero ¿y por qué hay gente que se atreve a decir, algunas veces hasta en público, es que no la van a quitar? Pero si esto está muy claro. Nos hemos comprometido desde el ayuntamiento a quitarla. Y la quitamos el año pasado y este.
Lo que pasa es que ya sabes que en esta ciudad todo lo que sea Semana Santa está sometido al juicio de la calle y al juicio personal de cada uno. Entonces yo me voy para mi casa, voy caminando y voy pensando, fíjate, el alcalde te ha puesto, o el ayuntamiento te ha puesto las tablas estas en carretería, pues ha dicho que las va a quitar. Y 10 más pasos más para adelante estoy pensando, pues seguro que no la has quitado porque le va a costar un montón de dinero y al final vamos a pasar. ¿Somos así?
Sí, pero lo más importante para un político es la credibilidad. Y la credibilidad es algo que uno se tiene que ganar todos los días. Entonces, no puedes decir que vas a hacer A y luego no hacerlo, salvo que haya razones sobrevenidas que te lleven a decir, es que yo quería hacer A, pensaba hacer A, pero no puedo. Pero lo tienes que explicar.
Claro.
Oigan, miren, yo no pretendía mentirle a nadie. Yo pensaba hacer A, pero ahora se dan una serie de circunstancias que me llevan a tomar la decisión de que no debemos hacer A. Y lo explicas. Pero es que aquí habíamos tomado esa decisión y no apareció nada que nos indicara que teníamos que replanteárnoslo. Y es que hubiera sido una locura haber dicho en cualquier circunstancia, pero desde luego muchísimo más en la Semana Santa, que es lo que más atención concita en esta ciudad, es que hubiera sido un suicidio decir, voy a retirar la parte móvil de la tarima y luego no hacerlo. Es que hubiera sido un suicidio. Vamos, a nadie se le pasa por la cabeza, desde luego a mí jamás se me pasó.
Hablábamos antes con Antonio, antes de entrar al estudio, pues de la cantidad de cosas que se hacen en los días previos a la Cuaresma, ¿no? Y últimamente, no sé, en los últimos años, no sé si por las influencias que de otras ciudades estamos surgiendo, que en unos casos son buenas y otras son malas, estamos haciendo mucha procesión extraordinaria. Mucho traslado, mucho, como hace 75 años de mi talla, salimos a procesionar. Bueno, es un verbo que no me gusta a mí mucho, vamos, salimos en procesión. ¿Generamos un problema a la ciudad con esto?
Vamos a ver, yo no diría un problema, pero desde luego sí se generan molestias. Sí se generan molestias.
Bueno, pues generamos molestias.
Sí, 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 esto es verdad, es así. Lo que ocurre es que yo cuando nos enfrentamos a esta situación siempre digo que, bueno, hay momentos excepcionales, porque no todo el mundo ni toda hermandad cumple 75 años todos los años, y hay algunas hermandades que hacen algunas cosas, bueno, pues no es exactamente una procesión, pero ahí está lo del Ceomo cuando baja el jueves anterior al viernes de Dolores para el pregón, las angustias lleva tiempo trasladándose. Entonces, hay una serie de, vamos a llamarle traslados, por no utilizar el término desfiles, que se llevan haciendo tiempo y yo creo que eso hay que respetarlo. Pero también hay que decirle al resto de las hermandades que lo que no podemos hacer es tener tantas procesiones como hermandades justo antes de la Semana Santa. Y yo siempre he apelado al sentido común. Si hay una buena razón, si hay una buena razón, como es un aniversario, una efemérides especial, pues se hace teniendo en cuenta pues que cuanto más corto sea el traslado, mejor, porque durante menos tiempo interrumpimos el tráfico. Se generan problemas, molestias a la ciudad, sí, y algunas personas de la ciudad, por ejemplo, tener cortado el acceso al casco antiguo supone para las empresas de hostelería, pues supone una molestia. Por tanto, si tenemos que hacer un traslado y ese traslado está justificado y se puede hacer en 2 horas, pues es mucho mejor que hacerlo en 3. Porque donde ya tenemos todo el tiempo del mundo y nadie se va a quejar, es precisamente el día que toca hacer con ese paso y con esa hermandad el desfile procesional que toque el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, o el domingo, o los domingos.
¿Siente nuestro rol de que somos en algún momento intransigentes? La gente de la Semana Santa, por la somos hermanos y somos la Semana Santa y tenemos derecho a todo, a usar la calle, a tener los servicios públicos a nuestra disposición cuando y como queremos.
No, hay intransigentes en la Semana Santa, igual que hay intransigentes en los clubes deportivos, en las asociaciones culturales, y muchos en los partidos políticos. Es que es así, quiero decir, forma parte de la naturaleza humana, pero no, en general yo no me he encontrado intransigencia en la Semana Santa. Y cuando hablo de la Semana Santa hablo de todos los nazarenos, hablo de todos los nazarenos. Hay gente que es más flexible, hay gente que hace un mayor esfuerzo por entender otras opiniones o otros argumentos, pero no, yo no puedo decir eso. Más allá, como digo, que me encuentro intransigentes, pues ya digo, los clubes deportivos, en las relaciones culturales y en los partidos políticos. Estos últimos son los que más daño hacen.
Luego hablaremos de ellos al final.
Yo estoy de acuerdo en que de alguna manera se ponga un tope a que los traslados no se conviertan en desfiles, porque si no, realmente estamos quitando esencia y estamos convirtiendo, no sé, ya el hecho de sacar las imágenes a darles una vuelta, bueno, sí, en algo tan cotidiano. Que realmente yo pienso que le estamos quitando sabor, que le estamos quitando
esencia. Hombre, lo decía Juan, bien dicho, es decir, si acaso, si hay un motivo, si es motivado, me parece perfecto. Si es motivado, pero claro, hay que poner un coto a ese motivo. Es decir, no puede ser que es que hace 60 años que falleció la mujer del escultor y, vamos a ver, vamos a darle un poco de sentido a esos desfiles profesionales. Hombre, hay dos muy muy claros. El traslado que hace las Angustias, el traslado que hace el ECMO San Miguel, es que no hay más. En ambos casos, uno ha dignificado un traslado que hacía y otro ha recuperado un traslado que hacía en su momento. Bueno, pues el resto, si hay un motivo justificado, perfecto, pero no salir por salir. Pero eso es una cuestión, insisto, personal. Durante la cuaresma nos hemos encontrado con que aparecían dos nuevas ciudades con a las cuales se les otorgaba el título de, o la declaración de interés turístico internacional, como son Toledo y Zaragoza. Hacen ya 22 las ciudades en toda España que comparten con nosotros esta declaración. ¿Esto nos hace daño, Juan? ¿Nos viene bien tanta declaración? ¿Es justo tanta declaración?
Vamos a ver. Es una cuestión complicada, sobre todo cuando, como es mi caso, la Semana Santa de Toledo la conozco mínimamente y la Semana Santa de Zaragoza no la conozco en absoluto. Pero tampoco conozco la Semana Santa de Zamora. Me parece que de pequeñito me llevaron una vez. Yo creo que lo que no podemos hacer es, porque nosotros pertenezcamos a un club, pensar que nadie más tiene derecho. A mí eso, como principio, me parece injusto. Es verdad que debemos reclamar que si a nosotros se nos exigen determinadas cosas para pertenecer a ese club, se le exijan a todos los demás. Uh-huh. A mí personalmente, como castellano manchego, pues que yo me alegré cuando a la Semana Santa de Toledo se le da la declaración de interés turístico internacional. Porque creo que no le quita nada a la Semana Santa de Cuenca, le da a la Semana Santa de Toledo y, por tanto, le da a la Semana Santa de Castilla-La Mancha. Y esto que digo para Castilla-La Mancha lo diría para toda España. Yo creo que la Semana Santa, para los españoles, y yo creo que cada vez más para los extranjeros, es un elemento que suscita interés y que, por tanto, pues hay gente de unas ciudades que va a otra. Es verdad que el turismo entre ciudades de Semana Santa no se da, pero porque uno tiene que estar en la suya. Claro. Pero hay gente que le gusta y que un año baja a Andalucía y otro año viene a Castilla-La Mancha o a Castilla-León. Y yo creo que eso, como país, nos da una entidad desde el punto de vista de atractivo turístico importante. Entonces, yo no me veo con la capacidad de opinar respecto de estas dos cuestiones. Me alegro también por Zaragoza, como no me voy a alegrar. A mí me dijeron de pequeño, me enseñaron mis padres que es de buenas personas alegrarse con el bien de los demás, igual que es de buenas personas compadecerse del mal de los demás. Entonces, que Zaragoza lo tenga, me parece bien. Conozco algo más lo de Toledo y yo me alegro por Toledo. Y lo que sí diría es que no me parece justo, si es que alguien lo ve así, que quiera tener un estatus de privilegio y que ya que lo tengo yo, que no lo tenga nadie más. Si se tienen méritos, ¿por qué no? A nosotros no nos quita nada.
Pero quizá nos obliga, y voy a explicarme, a lo mejor nos obliga a dar un pasito más y buscar potenciar de alguna forma, no sé cómo, además como yo tengo responsabilidad, que las tenga, que lo piense. A potenciar algo más la celebración de cara a captar más afluencia de público. Me explico. Siempre hemos dicho que la Semana Santa es una buena parte, la celebración de la Semana Santa es una buena parte del motor económico de la ciudad, fundamentalmente hostelería. Esto está claro, ¿no? Todo lo que generamos alrededor, publicaciones, todos lo sabemos. Claro, si ahora se amplía ese circuito de elegidas, por así decirlo, nosotros nos vemos obligados a inventarnos, a reinventarnos de cara a poder ser más singulares que el resto, de cara a llamar a ese turismo que suele ser formado y con dinero, de cara a que venga a Semana Santa, ¿no?
Hombre, sí, si alguien dice, piensa en que alguien de fuera de España dice, bueno, voy a ir a la Semana Santa, y bueno, pues voy a ver cuáles son las más afamadas, y dice, bueno, pues el criterio con el que lo voy a mirar es la declaración de interés turístico internacional, nacional o regional. Hombre, pues si en vez de 21 son 19, pero yo no creo
que no sea además reinventarnos. O sea, si nos dieron la calificación en su día, fue porque éramos como éramos. El hablar de reinventarnos...
¿Y somos como éramos?
Eso es lo que tenemos que ver. Tampoco podemos serlo porque ya hemos hablado... Claro. La Semana Santa más o menos va siendo un cambio social y conforme va cambiando la sociedad, tiene que ir cambiando la Semana Santa. Lo que ocurre es que lo que no podemos ser es intentar ser reflejo de otras Semanas Santas, que es en el vicio en el que estamos cayendo... A épocas, o sea, vienen unos años que de golpe empezamos a mirar por un lado, y luego ya parece que nos volvemos a encauzar y luego vuelven a venir, es decir, en ese aspecto vamos ondulantes, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que precisamente, si en su momento fuimos la tercera Semana Santa de España en alcanzar ese distintivo, sería por algo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de eso es de lo que tenemos que estar satisfechos y mantenernos en ese... Cada cual que mejore y nosotros mantener lo nuestro.
Yo creo que eso que dice Antonio es fundamental. Es decir, es muy importante que mantengamos nuestra identidad. Que no se, evidentemente, iba a decir que no seamos insensibles al paso del tiempo. Es que no es imposible aislarse. Pero tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra identidad. En el caso de la Semana Santa, de la identidad de nuestra Semana Santa. Ese es nuestro activo. Este es nuestro valor fundamental. Bueno, pues cuidémoslo. Cuidémoslo. Es decir, yo no voy a desmerecer a ninguna Semana Santa, pero ¿cuántas Semanas Santas en España pueden decir que tienen unos desfiles procesionales en el que se aúna la belleza de la talla, el orden y la seriedad en el desfile, y un casco antiguo que parece hecho a medida? Esto lo tenemos nosotros, lo teníamos y lo tenemos. Yo creo que por ahí va nuestra identidad de como Semana Santa. Y oye, hay en otros sitios que tienen más lujo, que tienen más gente, que tienen pasos hechos por escultores renombrados. Bueno, nosotros tenemos aquí, entre otros, a Luis Marco Pérez, que no desmerece
nadie. Y que, pues, pero el tipo de gente que venga irá buscando otras cosas. Es decir, uno puede venir aquí a buscar precisamente un tipo de desfile y a otro lado a ver escultura en la calle.
Sí, pues ahí que nos falta contarlo.
Bueno, pero contarlo bien contado. Eso nos ha pasado siempre.
Pero con la Semana Santa y con todo.
Exactamente, nos falta decir, bueno, somos así.
Lo que no puede ser es que llevemos, no sé, ya un rato hablando con nuestro alcalde y todavía no le hayamos pedido nada. Juntarse con el alcalde tiene que ser.
Es para pedirle.
Pues para pedirle. Pídele. Y entonces yo sí le voy, y como sé que dinero no le puedo pedir.
No, desgraciadamente.
Pues sí le voy a pedir a ver si conseguimos algo. Una de las cosas que desde fuera sí están mirando últimamente de nuestra Semana Santa es la colección de carteles que tenemos. Tenemos 21 carteles desde 1994 que están formando una colección de, digamos, de los mejores o de las más escogidas firmas que han pasado por Cuenca. Y sin embargo nos faltan 52. Desde 1941 a 1993 no tenemos esos carteles, los originales. Eran del ayuntamiento, se quedaban propiedad del ayuntamiento, pero no hemos conseguido jamás que nadie nos diga, oye, si eso se archivó, si eso se quedó, ¿dónde puede haber 52 cuadros que deben completar nuestra pinacoteca nazarena?
Pues yo no sé dónde pueden estar, pero mañana le voy a preguntar, no vais a permitir que no diga quién, aunque os lo imaginéis.
No.
Mañana voy a preguntar a quién puede tener la respuesta.
Porque esa era mi petición, el conseguir eso, y bueno, que esa sí, es decir, que esas propiedades del ayuntamiento sí puedan ser cedidas o a completar esa pinacoteca.
Pero Antonio, vamos a ver, lo que es propiedad del ayuntamiento es propiedad de todos.
Por eso, pero me refiero que el este estriba en conseguir localizarlo.
Sí, por eso digo que la cuestión de que una vez localizados estén a disposición de la Junta de Cofradías, de quien desde dentro de la Semana Santa quiera plantear una exposición o lo que sea, de verdad que una vez que los localicemos están a disposición, ya digo, de la Semana Santa, de la Junta de Cofradías o de alguien de Semana Santa que tenga una buena idea. Porque es que es así, lo que es del ayuntamiento es de los conquenses.
Claro, es que ya te digo, el problema es que hasta ahora no hemos conseguido localizar ninguno.
Pues mañana, son muchos, ¿eh? Mañana tomo nota y le voy a preguntar a una persona que sobre estas cuestiones lo sabe todo. ¿eh? En el Ayuntamiento de Cuenca.
Ya te hemos puesto unos deberes.
Muchas. Pensaba, gracias. Por eso es un deber bonito, esos son los deberes bonitos.
Pensaba que ibas a preguntarle por el repostero que se pone en la fachada de la Academia de las Artes y las Letras. Este año no se ha puesto todavía. Pensaba que ibas a preguntarle
no
por
le iba
eso.
A preguntar por eso, no.
Seamos buenos. Juan, estamos viviendo una época quizá demasiado rispada en lo social, ¿no? Estamos como en el, instalados en el y tú más, no solamente sí, en el mundo político, sino en general, ¿no?
Es verdad.
Pero en la vida de la ciudad, ¿supone la Semana Santa una especie de Pax Romana donde es algo intocable y hemos pactado entre nosotros el que no rocemos con esto, no juguemos con esto?
Se nota que cuando se acerca la Semana Santa y sobre todo cuando estamos en Semana Santa hay un espíritu de fraternidad, de unidad que desgraciadamente el resto del año no tenemos. Y sí, sí que se nota. Hay gente que ese pacto no escrito parece que quiere aprovechar cualquier oportunidad para sacar rédito político. A mí esto no solo me parece mal, sino que me parece un error, porque la Semana Santa de Cuenca es tan grande, está tan arraigada, es tan profunda en nosotros que quien quiera politizarla no va a conseguir nada. Puede hacer daño durante un día, durante dos días, pero al final ese daño se disuelve como un azucarillo, porque ya digo, el sentimiento es muy profundo. Y es que es una obviedad que yo lo diga a los conquenses, pero es que de la Semana Santa participa el afortunado y el que menos fortuna tiene. El que piensa de una manera en política y el que piensa de manera completamente diferente. Hay gente que es capaz de llevar un mismo paso y no hablarse el resto del año. Y sin embargo, durante ese rato largo, porque es un rato largo, durante ese rato largo el sentimiento de solidaridad y de camaradería es tan grande como el que se puede sentir por el hermano que tienes delante o detrás. Digo, el hermano de sangre. Uh-huh.
Debería existir, perdona, en algún momento algún tipo de conexión, porque está claro que en esas fechas coinciden en Cuenca dos grandes eventos, los desfiles procesionales y las semanas de música religiosa. Sí. ¿No debería haber algún tipo de conexión entre ambas organizaciones que facilitase o diese algún tipo de testimonio de que la otra existe? No sé si consigo, consigo explicarme.
Yo te entiendo perfectamente, porque es que además esa, no voy a decir desencuentro que sería exagerado, pero esa falta de coordinación, yo la vivo porque es que, no como alcalde, sino porque a mí me gustan las procesiones y me gusta la música. Y es verdad que hay veces que se genera ese problema. La Semana Santa no acaba de reconocer lo que es la Semana de Música Religiosa, que curiosamente, lo digo en tono irónico, nació en la Semana Santa y al revés, ¿no? Hay quien dice que son públicos diferentes. Bueno, pues no tiene por qué serlo. Yo soy un público y me considero una persona normal. Soy público de ambas cosas. Yo creo que hay también quien defiende que la Semana de Música Religiosa, como pasó en otra época, tenía que estar fuera de la Semana Santa. Eso haría muchísimo más difícil que gente que viene a Cuenca a ver, a escuchar conciertos, pues no pudiera venir porque vienen porque tienen vacaciones, ¿no? Yo he dicho siempre es muy fácil. Hay gente, mucha gente, que puede venir a Cuenca a oír un concierto y como vea una procesión le va a encantar. Pero también creo que hay mucha gente que viene a ver una procesión y está encantada, y a poco que le guste la música, como vaya a un concierto, también le va a encantar porque son de altísimo nivel.
Le hemos preguntado a Juan muchísimas cosas desde el punto de vista del alcalde y no hemos hecho ninguna pregunta personal. Tony, estamos flojeando tú y yo esta tarde. No me digas, te voy a hacer una pregunta, pero no me digas que el Domingo de Ramos ni el Santo Entierro. ¿Dónde podemos encontrar a Juan? A Juan Ávila, no a Juan el alcalde, a Juan Ávila. Durante la Semana Santa. ¿Dónde podemos charlar con él?
Bueno,
¿cuál es el espacio físico de la ciudad donde podríamos encontrar?
Es la calle, pero pueden ser muchos sitios. Es la calle. Desde que vivo en el casco antiguo, es precisamente cuando menos han salido las procesiones por las cuestiones climatológicas.
Lamentablemente, es verdad.
ver las procesiones en el casco antiguo, sobre todo de noche, a mí me gustan mucho, ¿no? Hay un momento que es especial, que es o bien cuando llegan a la Plaza Mayor o bien cuando de la Plaza Mayor bajan. Pero he visto en algunos momentos, porque me ha cogido cenando con unos amigos o en casa de mis padres que viven en la parte baja, pues ver la procesión en carretería o verla en el puente de la Trinidad o verla en la calle Aguirre, ¿no? Desde luego, donde se me puede encontrar es en la calle, viendo las procesiones, pero común con quien se más. Es verdad que cuando uno está en la calle en Semana Santa, el que mira la procesión es Juan, el que está disfrutando de la procesión es Juan, pero como pise una baldosa que se mueva, el que sufre es el alcalde, por ejemplo. Lo digo para que entendáis.
Perfectamente, Antonio también. Entiendo perfectamente.
O una farola que no luce, o una pintada que no se ha quitado. Ahí el que sufre por responsabilidad es el alcalde. Pero cuando uno está disfrutando de las procesiones, eso lo hace, es la persona.
¿Eres hermano de alguna hermandad? No te lo preguntan nunca.
Sí, soy hermano de dos hermandades.
¿Una San Juan?
Sí, claro.
¿Y la otra?
La otra me hicieron hermano honorífico, no sé si fue en el año 2003 o 2004, el Jesús de Medinaceli.
Oye, no lo esperaba, pensaba que ibas a decir la negación.
No. Bueno, vamos a ver, de la negación es por el ayuntamiento.
Por eso me
claro,
suena,
pero sí, me has preguntado.
¿No te parece que tenemos muchas bandas? A Juan le pregunto, no al alcalde.
¿Qué tenemos?
Muchas bandas.
¿Cómo muchas bandas?
Sí, te sobra música en los desfiles, me refiero. Te lo pregunto como Juan, ¿eh? No te pregunto como
a mí es que me gusta.
Vaya.
Lo siento.
Estamos, Antonio, trayendo este año una de invitados que saben fintar.
No, pero vamos a ver. Es que me gusta. Me gusta. A mí he confesado antes, lo sabe todo el mundo, que la música me gusta. Y a mí, mirad, voy a ser muy sincero. Cuando, como representante institucional, tengo que ir en una procesión, como no ves nada, ves a la gente, pero no ven nada, menos mal que tienes una banda de música, porque si no, sería muchísimo más pesado a los que nos gusta la música. Pero es que también cuando estoy en una acera viendo pasar la procesión, me fijo en muchas cosas, pero también me fijo en la banda y cómo toca. La afición por la música y especialmente por las bandas es algo que me inculcó mi padre. Y teniendo las raíces en un pueblo como Huete, todo el mundo lo tiene que entender.
Es cierto, es normal. Eso es lo que te gusta, pero ¿qué es lo que no te gusta de los desfiles? Pero te insisto en ir mal, son los ojos de Juan, otro bebé. No, el alcalde me dirá un montón de cosas, pero yo tiro los ojos de Juan.
Yo creo que algunos son demasiado largos. Yo creo que algunos son demasiado largos. Y esto es una opinión que yo tengo habiendo escuchado a amigos que conocen la Semana Santa muchísimo más que yo, porque son mucho más nazarenos que yo y porque además son mucho mayores que yo. Y tomando una cerveza alguna vez de algún desfile, es que dura mucho. Es que dura mucho.
Eso, y dura también el antes que tenemos que esperar, la duración de la procesión. Eso es cierto. Eso es una reclamación que mucha gente hace. Y más, hombre, el chaval de 18 años no te lo va a decir, pero formamos ya acumulando una pila de años.
Ya he dicho ya que es gente mayor que me dice, y además me lo dice, pero no ya porque yo me canse, que me canso, Juan, que ya tengo 70 y tantos años, sino porque es que, pensándolo fríamente, me dice, yo es que creo que son demasiadas horas, que una hora y media, dos horas menos, la procesión se lucía igual y todos nos cansábamos menos.
Llegamos al final del programa, ya sabéis, cuando empieza a sonar la marcha de fondo, estamos llegando al final del programa. Hoy hemos elegido por un viejo turbo de López Talbo, además vinculado a la familia de Juan. Y Juan, agradecerte una vez más tu presencia en los estudios. Es un placer para mí que vengas cada año en su programa. Te invito ya para el programa del año que viene, si Dios quiere. Y a vosotros ya sabéis, mañana otro programa, otro tema diferente, otro tema nuevo. Y a ver si, bueno, pues es de vuestro agrado. Un saludo y hasta mañana.
Muchas gracias.